Vamos a dialogar entonces con el senador Oscar Parrilli para charlar, bueno, de las actividades que se están realizando allí en el Senado. Sobre todo, bueno, una que se está discutiendo en estos momentos, que es la reforma judicial. Senador, buen día. Luis Galici y Luis Muñoz lo saludan. ¿Cómo le va?
Buenos días a toda la audiencia Radio Nacional Chosmalal. Y en primer lugar quiero mandar un saludo por el nuevo aniversario de la localidad de Chosmalal, del 4 de agosto. Y también quiero manifestar mi solidaridad con todos los crianceros y los pequeños pobladores que están sufriendo las consecuencias de este temporal de nieve. Y bueno, manifestarle que hemos hablado con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación para que, obviamente, las acciones lleguen a través de la provincia, ultime todas las ayudas que puedan llegar a los pequeños productores de nuestra provincia. Yo me he comunicado con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y le hemos pedido que la ayuda sea lo más directa posible al productor para evitar burocracias, demoras y bueno, a veces manejos no muy santos que pueden haber en este tipo de cosas. Por eso yo me alegro de esta reunión y espero que las ayudas lleguen directamente al productor, que es quien, y al criadero, que es quien lo necesita.
Senador, se está discutiendo en estos momentos la reforma judicial. En el país hay, bueno, una promesa inclusive de campaña del actual presidente, donde hablaba justamente que había que reformar el sistema judicial de la Argentina.
Sí, efectivamente, cumpliendo con la palabra empeñada, tanto el discurso del 10 de diciembre como del 1 de marzo, el inicio de la periodo de sesiones ordinarias del Congreso, y para terminar con esto que el presidente denominó los sótanos de la democracia, que yo creo que más que sótanos son la cloaca de la democracia, que es esta suerte de connivencia entre servicios de inteligencia, como queda demostrado hoy con el procesamiento de Rivas y Magdalani, y todos los servicios de espionaje político de Macri, funcionarios judiciales, jueces, fiscales como Stornelli, Bonadío, Irursum, y obviamente funcionarios del gobierno y además también de medios de comunicación que utilizaban a la justicia para llevar adelante persecuciones políticas opositores. Por eso que esta reforma tiene que ver con precisamente terminar con este mecanismo, con ese método perverso de utilización de la justicia, y que todos los ciudadanos, seamos funcionarios o no, tengamos garantías constitucionales, la presunción de inocencia, la garantía del debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser juzgado por más de un juez, y que si nos absuelven o nos condenen no sea por una presión mediática o por una presión política o económica, sino porque existan pruebas que ameriten y que comprueben efectivamente que se ha cometido un ilícito. Es una reforma judicial para el futuro. La oposición, obviamente, y algunos medios de comunicación han lanzado que esto sería para la impunidad de Cristina, nada más falso y mentiroso, porque todas las reformas son para el futuro y las causas que tiene Cristina, como las que tenemos varios funcionarios, siguen en manos de los mismos jueces y fiscales, no cambia absolutamente nada, y son causas que se están cayendo solas por la falta de pruebas, obviamente, y lo que pretendemos es que en el futuro, incluso los actuales o los funcionarios de la anterior gestión, más allá de que no compartimos, obviamente, políticamente lo que hicieron, tengan garantías del debido proceso. En este momento, hoy tenemos, ya iniciamos el trabajo en comisión, recibimos la visita de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, donde explicó detalladamente cada uno de los puntos del proyecto de reforma. Hoy jueves tenemos al mediodía la presencia de instituciones como la Asociación de Magistrados, funcionarios, asociaciones de abogados, constitucionalistas, que van a expresar su opinión con respecto a la reforma y sugerir propuestas. Vamos a seguir el próximo martes, el próximo jueves, con visitas que han sido sugeridas, estas invitaciones, tanto por el bloque nuestro como por el bloque de Cambiemos, ¿no?, de la oposición. Yo espero que los diputados y senadores tengan una actitud democrática, una actitud razonable, y no se dejen atropellar de alguna manera por Mauricio Macri, que desde París y de la Costa Azul les da directivas de oponerse a la reforma por la oposición en sí misma. Nosotros les hemos manifestado que todas las ideas, las propuestas que ellos tengan y que mejoren el proyecto, las vamos a escuchar y si es necesario vamos a reformular el proyecto legislativo porque creemos la mejor ley para garantizar una justicia de futuro. La ley sale con mayoría simple, de manera no es necesario dos tercios. No obstante lo cual, nosotros estamos dispuestos a abrir el diálogo y aceptar las modificaciones que ellos entiendan que correspondan. Primero, que se amplía la cantidad de jueces que van a tratar todos los delitos en Capital Federal que tienen que ver con los funcionarios públicos. En segundo lugar, que se termina la división en competencia entre el Fuero Civil y Comercial y el Fuero Contencioso Administrativo Federal, con lo cual esto también es un avance y evita dilaciones innecesarias. En tercer lugar, que hay una selección de jueces mucho más transparente, pública, que para la designación de los jueces se necesitan siempre dos tercios, de manera que no hay absolutamente ninguna intención de nuestro bloque de imponer una mayoría. Pero yo tengo claro que las leyes son una herramienta, y esto es iniciar un camino. La garantía de que tengamos una justicia independiente pasa, primero obviamente porque haya leyes. Necesitamos no solamente leyes, sino jueces honestos, probos, que no se dejen presionar ni por el poder político, ni económico, ni mediático. Y en segundo lugar, que tengamos también un poder ejecutivo que no ejerza presión y que termine con esta acción de inteligencia, que ya lo ha hecho Alberto Fernández cuando ha modificado la ley de inteligencia y ha prohibido que los agentes de inteligencia trabajen con los jueces y los fiscales haciendo tareas de espionaje o de seguimiento. Son varias las partes que se necesitan para que eso no ocurra y no haya espionaje y no haya manipulación. Por parte del Ejecutivo, hoy tenemos un poder ejecutivo que no presiona, no tensiona y no extorsiona a jueces ni organismos de inteligencia que estén haciendo tareas de espionaje político. Una parte ya se ha avanzado. Falta la reforma estructural y después falta que tengamos jueces honestos y probos y que no sea presionable ni desde el punto de vista político, ni mediático, ni económico. Periodistas, sindicalistas y demás pueden estar absolutamente tranquilos que no hay más espionaje político en la Argentina desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo. Bueno, miren, yo creo que en primer lugar ha sido un error por parte de la gestión del actual gobernador, sobre todo durante la época del presidente Macri, haber adherido de la manera que adhirió a las políticas de neoliberales y de endeudamiento y de esta apertura de la economía del gobierno Macri. Yo creo que este es un error que dañó mucho a las finanzas de la provincia y que dañó mucho a la economía de la provincia, con un nivel de endeudamiento realmente preocupante. Por otro lado, creo que también, si bien es cierto, nosotros tenemos que tener la mira puesta en Vaca Muerta, y Vaca Muerta es una realidad hoy gracias al gobierno de Cristina Kirchner, que estatizó YPF y que puso en marcha los acuerdos para la explotación no convencional. No debe ser la única preocupación que tenga un gobernador, porque Vaca Muerta beneficia a un sector muy específico en la sociedad, pero acá tenemos muchos otros actores, más del 80% de los neuquinos, que estamos fuera de la economía de Vaca Muerta. Me parece que esto es lo que está desatendiendo y desatendió el actual gobernador durante la gestión anterior y en esta gestión. El gobierno nacional ya, obviamente que la situación de los hidrocarburos en el mundo, producto de la pandemia, ha sufrido un shock muy importante. Hoy ya veníamos de un enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita, el precio del petróleo, el precio del gas. Obviamente la pandemia ha bajado los niveles de consumo. Hoy el precio tanto del gas como del petróleo está muy por debajo de lo que históricamente estuvo, y el gobierno nacional ha tenido nuevamente que asistir a esta actividad cuando fijó en el decreto que sacó el presidente Alberto Fernández, fijando el dólar, un barril de 45 dólares como estabilidad para la producción. Esto lo que demuestra que siempre es necesario que el Estado tenga una política de hidrocarburos, sino como se alentó desde el año 2016 en adelante, que sean los privados los que manejen el petróleo y el gas en la Argentina. Yo estoy convencido que YPF va a tener anuncios, va a llevar adelante, a pesar del desastre que la dejaron, porque esto es otro tema que hay que absolutamente decir, la YPF la dejaron endeudada, bajó la producción de gas, bajó la producción del petróleo durante los 4 años, se dedicó a tomar deuda, a hacer negocios financieros, a distraer sus inversiones, y hoy las nuevas autoridades están mejorando la situación financiera para realizar inversiones. Estoy convencido que va a haber nuevas inversiones de YPF y esperemos de la actividad privada también, sabiendo que tenemos un contexto internacional desfavorable. Bueno, acá hay que mirar el conjunto, ¿no es cierto? Porque resulta que cuando estaba por debajo el Estado accedía, entonces no puede ser que cuando esté por arriba también el Estado tenga que solventarlo. Me parece que tenemos que buscar una ecuación que les dé transparencia al mercado y que nos beneficiemos todos, no solamente las empresas productoras de hidrocarburos, ¿no? Que sea realmente un elemento estratégico que beneficie a todos los argentinos, porque la política del macrismo fue aumentar los precios y llevar los precios del gas y de la energía eléctrica y de los combustibles a niveles impagables. Y yo creo que esta es una política que perjudicó a la Argentina y no tenemos que volver a repetirla. Nosotros tenemos, y nuestro gobierno, tenemos el firme compromiso del respeto a los derechos humanos y sabemos que en el Estado, sobre todo en los organismos de seguridad, pueden existir resabios todavía de actitudes violentas, de actitudes que no tienen nada que ver con el respeto a la dignidad humana y al ser humano. Y en ese sentido, la actitud que tiene el gobierno frente a una desaparición como la que está ocurriendo en este momento con este chico Facundo es absolutamente distinta a la que tenía en su momento el gobierno de Macri, que miraba por otro lado. Acá tenemos un Estado y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comprometida y trabajando y solidarizándose con su familia, y el gobernador con un firme compromiso que lo ha manifestado de no ser de no encubrir absolutamente a nadie, y de que los responsables, si fueron agentes de la policía, que paguen como tienen que pagar. Me parece que estas soluciones, estos problemas se solucionan con políticas a largo plazo y con una actitud del Estado que tenga que ver, que no modifique su compromiso con los derechos humanos porque haya sectores del Estado que los violen. Todo lo contrario, tiene que ser el mismo Estado el que se encargue, y si hay organismos o sectores del Estado que los violan, el primero que tiene que investigarlo son las mismas autoridades estatales.
Uh-huh. Senador, otra de las cosas que se están investigando en estos momentos, que es, y usted hoy lo mencionaba, ¿no? El caso de las espías ilegales, donde bueno, ya hay dos exfuncionarios procesados, como es Arriba y Magdalani. Inclusive usted fue víctima, inclusive de una charla privada con la expresidenta.
Sí, el espionaje por el cual los procesan hoy es del año 2018, pero ellos iniciaron el espionaje político sobre nosotros en el 2016. Arriba y Magdalona me denunciaron a mí en dos causas penales que cayeron absolutamente, porque eran una barbaridad, una locura, con el solo fin y mi intención de escuchar mis conversaciones telefónicas con la expresidenta. Tuvieron 8 meses el teléfono intervenido, tenían intervención directa, tenían funcionarios de la AFI que me estaban escuchando y todos los días les llevaban el informe arriba para que le cuente a Macri lo que nosotros hablábamos, de manera que yo no me alegro por ningún procesamiento, porque la verdad que no, pero creo que se está comenzando a hacer justicia, porque esta gente apenas asumió el gobierno y fiel a lo que había sido Macri antes, ¿no? Recordemos que Macri estuvo procesado por espionaje político cuando fue jefe de gobierno, y lo sobreseyeron por una cuestión absolutamente procesal, pero la causa siguió adelante y se están por condenar a funcionarios del gobierno de Macri. De manera que el espionaje formó parte siempre de su actividad y bueno, nosotros lo sabíamos. Hoy evidentemente lo procesan porque aparecieron las pruebas.
Uh-huh. Senador, bueno, otro de los temas que va a empezar en discusión es el presupuesto, ¿no es cierto? Y además también, bueno, las modificaciones que hay que hacer, sobre todo por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Se empezó?
Sí, y sacada la roca que nos dejaron en el camino, que fue la deuda, solucionado el problema de la deuda externa, que ahora ya el gobierno va a estar en condiciones de elevar el presupuesto tanto de este año como del año próximo, que se tiene que enviar el 15 de septiembre, y estamos solucionando otro de los desastres económicos que nos dejó el macrismo, que esta fenomenal deuda externa, que el 70% de eso había sido tomado durante la gestión de Macri. No hubo en la historia argentina un gobierno que en tan poco tiempo tomara tanta deuda y llegara a un default, ¿no? Porque en 2 años llegaron al default. Uh-huh. Esto es lo que no pueden explicar. Y después recurrieron al Fondo Monetario Internacional, que hoy no, hace pocos días nos enteramos por un funcionario de Trump, que Trump dio la orden al Fondo Monetario Internacional de darle más de 50 mil millones de dólares a Macri para que no pierda las elecciones. Sin embargo, las perdieron igual, ¿no? Un crédito absolutamente político que garantizó la fuga de capitales y que no sirvió para nada para los argentinos.
¿Se va a investigar esa deuda?
Sí, la comisión estamos esperando los informes que nos tiene que enviar la UIF, el Banco Central, el Ministerio de Economía, y hay una comisión bicameral creada, hemos tenido reuniones y se va a investigar, obviamente, y los responsables haremos las denuncias, pero además también buscaremos las responsabilidades económicas de esa fuga.